las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Reconoces esta canción, se trata de Caballo Viejo, pero en la interpretación de Ray Cooder y Manuel Galván, porque ciertamente, como dice Francisco de Quevedo, todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado, porque cuando somos jóvenes nuestro pensamiento tiene un alcance de muy corto plazo, nos parece muy lejana la posibilidad de llegar a viejos, pero en esta vida todo llega, y si corremos con suerte, tal vez llegaremos a cumplir 65, 75 o tal vez más. Y algunas personas podemos imaginar que al llegar a cierta edad seguiremos trabajando. Yo he pensado en eso, por ejemplo. O que tal vez nos vamos a dedicar a viajar por el mundo, descubrir nuevos lugares, visitar sitios que nunca pudimos. Pero a veces se nos olvida preguntarnos, ¿de qué vamos a vivir cuando seamos viejos? Y te invitamos a reflexionar en torno a esta pregunta como parte de un nuevo recorrido aquí en El Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
Hoy en día es común escuchar cada vez con más frecuencia acerca de la etapa de retiro. Tal vez se deba a que desde hace algunos años ya no existe en nuestro país la opción tradicional e idealista de cobrar una pensión y vivir con esa cantidad hasta el fin de nuestros tiempos. En general, he notado que existen dos opiniones respecto a este tema, que son: yo nunca me voy a retirar. Mucha gente, yo diría que la mayoría, cuando se les toca el tema del retiro, comentan que jamás piensan retirarse. Si bien es cierto que a todos nos gustaría mantenernos activos, en realidad debemos tener un plan para que, a cierta edad, a pesar de seguir produciendo o desempeñando un trabajo, seamos financieramente independientes. Además, tenemos la obligación de comprender que cuando llegamos a esa etapa de la vida, no seremos los mismos que somos hoy en día, ni pensamos de la misma manera. La otra opinión es, yo me voy a dedicar a viajar. Muchos otros piensan que se van a dedicar a viajar por el mundo, manejar un auto deportivo o último modelo y a disfrutar de sus pasatiempos favoritos, como jugar golf o navegar en un velero. Esto también es algo que pensamos con mentalidad de jóvenes. Y la realidad es que, entrados en los 70, manejar se vuelve un reto, especialmente con el tráfico que existe hoy y que seguramente existirá en ese momento. Las ganas de viajar por el mundo tienden a desaparecer. Este texto forma parte del libro El Retiro, las vacaciones de tu vida, de Álvaro Aldrete Morfín, que hoy te presentamos en el Expreso de las 10 para ir calentando motores para Phil. ¿Y tú, cómo te imaginas a los 65 años? ¿Has pensado de qué vas a vivir? Acompáñanos.
Y hoy saludamos con gusto a nuestro amigo Álvaro Aldrete Morfín, asesor de personas y empresas en las necesidades de planificación y seguros. Es autor de los libros El secreto de las ventas y Vender sin vender. Además de este que estaremos presentando el día de hoy, El retiro, las vacaciones de tu vida. Álvaro, bienvenido al Expreso de las 10. ¿Cómo estás?
Alonso, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un privilegio estar aquí hoy ya a unos días de la FIL y pues platicarles un poco acerca de este último libro, de un tema tan interesante que verdaderamente nos debería competir a todos los seres humanos desde muy chavos, ¿no? A veces siento que empezamos a pensar en el retiro demasiado tarde y es un tema que, al revés, deberíamos de tenerlo presente desde la juventud para poder hacer una buena planeación, ¿no?
Estuvimos leyendo tu libro con mucho interés, Álvaro, y este libro empieza con una anécdota personal en la que platicas que un día tu papá te llamó por teléfono, te dijo que estaba perdido, no sabía cómo llegar a su casa.
Sí.
Y esto te llevó a una profunda reflexión de donde surge este libro que hoy estamos presentando. ¿Le quieres platicar al público?
Sí, la verdad es que fue, pues la verdad es que mi papá, uno de mis mentores más importantes al lado de mi mamá también, pues así un día de pronto de ser un roble, un cuate con una cabeza muy brillante, con muy buena memoria, empieza a perder sus facultades mentales derivado de, después nos supimos que padecía demencia senil. Y entonces en ese momento, porque mi papá estaba activo, mi papá en ese momento tendría 80 años y seguía yendo a la oficina y seguía trabajando y estaba muy activo y estaba al pendiente de todas sus cosas. Y de pronto caí en cuenta que, pues, eso nos podría pasar a todos y que a él le llegó a los 80. Pero hoy en día tengo, pues, papás de amigos más jóvenes que ya empiezan a tener este tipo de situaciones, de pues que te empieza a fallar la memoria. A veces es la salud, a veces es la cabeza, a veces es las piernas, qué sé yo, ¿no? Y en ese momento me cayó como balde de agua helada y dije, oye, a ver, o sea, no podemos pensar en el retiro como lo venía pensando yo, que era, pues voy a estar igual con las mismas facultades mentales que tengo ahora en el futuro. Y fue una alerta. Afortunadamente, mi hermana y yo pudimos tomar cartas en el asunto y estar ahí cerca de mi papá y ayudarlo con sus cosas, pero no todos vamos a tener esa fortuna. Entonces dije, no, tengo que cambiar mi estrategia y tengo que compartirle a la gente que no podemos creer que vamos a estar lúcidos toda la vida, ni con la misma capacidad intelectual, ni fortaleza física y mental, ¿no? Entonces ahí empieza toda esta aventura de escribir este libro, pues la verdad es que con mucho cariño para que los lectores tomen algunas ideas de cómo pueden complementar su planeación para el retiro, ¿no?
De hecho, preguntamos a algunas personas en la calle a través de Evelyn, nuestra entrevistadora, y les preguntó justamente esto: ¿cómo te imaginas a los 65 años?
¿Cómo te imaginas a los 65 años?
Yo personalmente, a mis 65 años, yo me veo ya retirado, viajando y dedicando tiempo a mí, a algún hobby, pero definitivamente ya descansando.
¿Has pensado de qué vas a vivir?
Claro, de hecho tengo varias opciones que he estado pensando para poder tener un retiro digno. Actualmente tengo 24 años, sin embargo, he pensado en ello y he tratado de ver cuáles son las mejores opciones para algún plan de retiro, cuentas de inversión o algún activo fijo que me puedan dar un rendimiento mensual.
¿Qué preguntarías a un especialista en planeación para el retiro?
¿Cuál considera usted que es la mejor opción para el retiro? ¿Alguna cuenta de inversión o de ahorro? ¿Algún activo? ¿Algún negocio?
Regularmente cuando estamos jóvenes tenemos una mentalidad a muy corto plazo y pensamos que la vejez llegará algún día con más calma. Me sorprende que este chico de 24 años ya se lo esté preguntando, y siempre es un buen momento, es decir, no tienes que esperarte a que tengas 50, 60 años.
Por supuesto. De hecho, siento que se ha hecho una buena labor en sensibilizar, sobre todo a los mexicanos, mucho acerca de este tema, ¿no? También tenemos que ser conscientes que con los cambios en la legislación, pues la mayoría de los jóvenes hoy ya no tienen acceso a un plan de pensiones como el que tenían acceso nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, pues hoy tenemos acceso a una cuenta que se llama Afore, que tú sabrás qué tan choncha va a estar para cuando llegue ese momento. Entonces, esta labor que se está haciendo de sensibilizar a las personas, sí me he topado con muchos jóvenes que lo están pensando. Ahora, creo que hay dos temas importantes. Uno, qué bueno que te lo estés planteando, pero el otro, lo que poníamos en el libro, ¿no? A ver, imagínate que a los 65 no vas a tener esta lucidez y esta capacidad de administración que tienes a los 24 años. Entonces, contestando un poco la pregunta de cuál es la mejor estrategia, justamente creo que la mejor estrategia es una buena diversificación. Lo que yo recomiendo en el libro es, a ver, tienes que elegir si puedes, qué padre, tener bienes inmuebles que te generen renta, que tengas alguna inversión que te genere dividendos, y alguna renta garantizada vitalicia. Yo hablo mucho de esto a través de instrumentos que obviamente yo promuevo en el sector asegurador, y esta renta vitalicia yo no la vendo como la panacea, como la única solución. Al contrario, es una parte fundamental de toda una planeación. En mi cabeza, tus gastos fijos, mínimos indispensables, les decía casa, comida y wifi, que son así las tres cosas básicas, las tienes que cubrir con una renta vitalicia, como lo manejábamos con las pensiones en la ley anterior. Eso lo puedes hacer a través de instrumentos del sector asegurador. Que digas, mes a mes yo voy a recibir un cheque que me cubra estas tres cosas, casa, comida y wifi. Todo lo demás, los que quieren viajar por el mundo, los que quieren jugar algún deporte, comprarte carros deportivos, qué sé yo, cada uno tendremos una idea distinta. Eso lo puedes absorber a través de las otras inversiones que hayas desarrollado, siempre y cuando tengas la capacidad física para manejar los deportivos e intelectual para administrar los activos. Pero si tú tienes una renta vitalicia, te puedes despreocupar de que si algo sale mal en tu estrategia, por lo menos sabes que nadie te va a sacar de tu casa, no te va a faltar el pan de cada día y tu wifi para comunicarte con tus nietos si es que tienes, ¿no?
Eso también te da tranquilidad, finalmente.
Eso te da paz mental.
Sí.
Y te permite que si en una alta alza o baja de los instrumentos de inversión, o que tengas un departamento que no se renta un mes, o que se cayó la bolsa mexicana de valores o lo que tú quieras, de todos modos, tú sabes que tu gasto fijo está cubierto. Entonces, ese mes igual no sales de viaje o no haces estas cosas que soñabas hacer, pero no te quedas sin comer. O no tienes que malbaratar una acción o una propiedad o algo de tu planeación. Entonces, considero que lo ideal es tener una muy buena diversificación, que siempre exista una renta vitalicia para tus gastos mínimos indispensables, y que la complementes con lo que te guste, porque hay gente que le gustan los inmuebles, hay gente que le gustan las inversiones, hay gente que le gusta el oro. Entonces, pues lo que te guste y lo que entiendas, hoy hablan muchísimo de criptomonedas y de todo esto, lo que entiendas y lo que te guste, perfecto, diversifícate, pero no dejes de tener un instrumento que te garantice mes a mes una renta desde el día que te jubiles hasta el último día de tu vida, que esa es una variable bien interesante. hoy los seres humanos estamos viviendo mucho más. Entonces, el problema de hacer una planeación sin una renta vitalicia es que tú puedes tener los activos que quieras, lo que no vas a saber es cuándo se te van a acabar, porque no sabes cuánto vas a vivir. Entonces, quizá por cuidarlos demasiado, no disfrutas tu vejez por la preocupación de, híjole, y si vivo demasiado, y capaz que, lo pongo en el libro, falleces antes de lo planeado, y todo eso que querías hacer, lo acaban haciendo tus herederos porque reciben todo el dinero que no te gastaste.
Híjole,
¿no?
Hasta broncas a veces claro. Surgen por eso también.
Entonces, tener una renta vitalicia te va a dar la paz mental para poder jugar y administrar todas tus otras inversiones, y además, si te falla la cabeza, como le pasó a mi papá, pues entonces, pase lo que pase, mes a mes, te va a entrar un cheque y tu única responsabilidad va a ser gastártela, ¿no? Porque sabes que va a llegar sí o sí.
Al volver del corte vamos a hablar de una palabra clave que Álvaro presenta en este libro, y es ahorro. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿pero de dónde voy a ahorrar si apenas me alcanza para vivir? Pero hay algunas estrategias que podemos identificar en la vida cotidiana.
La edad no se cuenta en intervalos de tiempo. Se madura a golpe de despedida, en el recuento sellado del insondable paso del tiempo. José Carlos Valverde Sánchez. Por la ciudad interior.
¿Y si elijo trabajar toda mi vida? Primero que todo, hay que aclarar que la idea de trabajar toda la vida no está peleada con el retiro. Hacer una planeación financiera para tu retiro no significa que dejarás de trabajar cuando llegues a esa edad. Lo que significa es que cuando llegues serás financieramente independiente y podrás trabajar por elección y no por necesidad. También debemos ser conscientes de que, aunque nuestro deseo sea trabajar toda la vida, nadie nos garantiza que tendremos la capacidad física y mental para hacerlo. De hecho, es muy probable que llegue un momento en que será prácticamente imposible hacerlo. Un plan de retiro puede compararse con las mascarillas de oxígeno de los aviones o de los botes salvavidas de los barcos. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Recuerda que debes ver tu plan de retiro como una manera de trasladar un riesgo, el riesgo de vivir muchos años. Si al final no lo necesitas, lo que sí te puedo garantizar es que no te va a estorbar. Tomado de El retiro, las vacaciones de tu vida, de Álvaro Aldrete Morfín, nuestro invitado.
Y hoy estamos presentando este libro aquí en El Expreso de las 10 con la compañía de su autor Álvaro Aldrete Morfín, y dejábamos pendiente este tema, una palabra clave que aparece en tu libro, el ahorro, si estás pensando en el retiro. Entonces podemos pensar, ¿cómo voy a ahorrar si apenas me alcanza para vivir? Seguramente has escuchado esta respuesta y otras más.
No, claro, definitivamente pensar en ahorrar siempre cuesta trabajo, porque pues no importa el nivel de ingreso que tengas, y es una realidad, o sea, no importa en qué nivel socioeconómico, nivel de ingreso que estés, no, el dinero no te alcanza. O sea,
no hay dinero que alcance.
No hay dinero que alcance, porque conforme van aumentando tus ingresos, automáticamente van aumentando tus gastos. Yo invito a la audiencia a reflexionar, los que ya tienen más de 10 años activos en lo económico, si hace 10 años ganaban lo mismo que están ganando ahora. Y te garantizo que no, hoy ganan mucho más. Y su estilo de vida quizá no cambió tan dramáticamente. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo empiezas a ganar más dinero y lo que empiezas a hacer con él es comprar cosas más costosas. Las mismas cosas, pero más costosas normalmente, ¿no? O sea, cambio de zapato de una marca a zapato de otra marca. De auto de una marca a auto de lujo. De refresco nacional a refresco internacional. Hasta en ese nivel de cosas que parecen sin importancia, empiezas a cambiar tus hábitos. Entonces resulta que sigues manejando un coche, caminando en unos zapatos y tomando agua mineral, nada más que ahora todo te cuesta el triple de lo que te costaba. Entonces ahí es donde puedes empezar a ahorrar. Con las plataformas también. Hoy tenemos todas las plataformas que te puedas imaginar, ¿no? Contratadas, tienes rentas mensuales de una plataforma.
El Spotify,
que el Netflix, que el uno y el otro, y que el Apple TV. Y bueno, total tienes millones de cosas. Y son de 99 pesos y no te das cuenta. Ahorita hablábamos del ejemplo del chavo de 24 años. Si ese chavo empieza desde sus 24 años, en lugar de explorar dónde va a invertir, empieza a hacer un ahorro de 3 o 4 plataformas mensuales o de 3 o 4 cafés mensuales, que puede ahorrar entre 500 y 1,000 pesos mensuales sin sacrificar su estilo de vida. Yo invito a la gente a que no piensen que ahorrar es un sacrificio horrible y que te conviertes en un tacaño. No, es aprender a seguir viviendo y hacer ciertos ajustes en tu vida, como el ejemplo que me pusieron ahorita que nos vimos antes de comenzar, ¿no?
Que llegamos con nuestro
café. Llegaste con tu café hecho en tu casa. Sí. Delicioso. En lugar de gastarte en un café que te cuesta 100 veces su costo. Son pequeños cambios en tus hábitos diarios y ser consciente. Cuando vas a recibir un aumento, en lugar de pensar en qué me lo voy a gastar, piensa en un porcentaje de ese aumento ya destinarlo al ahorro, como un gasto fijo. Así como pagas tu luz, como pagas tu agua, tu teléfono celular, tus aplicaciones, todas las que tengas, el ahorro lo debes de poner como un gasto. Y la máxima del ahorro es primero ahorra y después gasta. Las personas, esto lo hemos escuchado millones de veces, queremos ahorrar lo que nos sobra, jamás nos va a sobrar.
Por eso que comentabas anteriormente.
Entonces, te llega tu ingreso, ahórralo y después gasta. Todos tenemos un socio, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que le damos prácticamente el 30% de nuestros ingresos antes de recibirlo. Y no nos damos cuenta de eso. Sobre todo cuando eres un empleado asalariado que ya te llega tu cheque del 70% de tu ingreso. Entonces, pues que te llegue del 65% en lugar del 70%, quítale un 5% más. En cuanto llegue a tu quincena, que se vaya al ahorro en algún instrumento, porque ya hoy puedes automatizar tu ahorro de mil maneras. Hay plataformas, obviamente los instrumentos que yo ofrezco, el sector asegurador, pero también está CETES Directo, pero también en las mismas aplicaciones de todos los bancos ya puedes hacer un guardadito. O sea, ya existen muchas formas de automatizar tu ahorro. Y ese es el primer secreto para ahorrar. Hazlo automatizado, primero ahorra, después gasta, y poco a poco te vas a dar cuenta que va creciendo el cochinito. Y ya que engorda el cochinito, Alonso, entonces ya buscas otras alternativas de inversión.
No lo dejas detenido, estático, hay que moverlo, digamos.
Pero el tema es tener un cochinito.
Primero.
Porque si ahorita yo llego y toco la puerta en una casa de bolsa y me dicen, pues necesitas entrar con tantos miles de pesos, no los tengo y me voy a deprimir.
Se acabó el proyecto.
En cambio, si empiezo a ahorrar ahorita de 500 pesos a la semana, pues resulta que al cabo de X semanas ya voy a tener dinero suficiente para ir a tocar la puerta y decir, ya los tengo. El tema es no quedarte inmóvil por no tenerla. ¿Qué vas a hacer para llegar a donde quieres llegar?
Sí, por ejemplo, el chavo de 24 años, si empieza con esta estrategia, pues cuando llegue a los 60 ya tiene un buen guardadito.
Claro. Y en paralelo, conforme van aumentando sus ingresos, pues igual saca un crédito hipotecario y compra un departamento para rentarlo. E igual, ya que tiene un cochinito grande, sigue ahorrando para hacer otro cochinito y con lo grande lo invierte en un fondo de inversión. Y dependerá mucho del riesgo que quiera tener esta persona para ver dónde va a poner su dinero. Porque conforme pasan los años, vamos bajando nuestros riesgos. Ahorita tenemos toda la vida, y me incluyo, aunque no estoy tan chavo, todavía tengo tiempo para fracasar en alguna inversión, o si se cae la bolsa, tengo tiempo para esperar. Pero cuando llegas al retiro, ya no te la puedes jugar. Que tus ahorros para el retiro se pulvericen o se hagan la mitad de la noche a la mañana por una caída de un fondo de inversión, puede ser o sea, insostenible. En cambio, ahorita tenemos tiempo para reaccionar. Es ahora cuando tenemos que tomar los riesgos para cuando lleguemos a esa etapa, minimizarlos al máximo, por lo menos esa es mi opinión, ser conservadores, tener una estrategia y tener esta tranquilidad de que va a entrar mi cheque cada mes y puedo jugar con mis cosas siempre y cuando tenga capacidad intelectual.
Entonces pasamos de la reflexión a la acción y en este sentido convertir en un gasto fijo esta posibilidad de ahorro es una recomendación que hay que tomar en cuenta.
¿Cómo te imaginas a los 65 años?
Creo que la mayoría sueña con viajar, conocer nuevos lugares, hacer todo lo que no logramos hacer más jóvenes, creo yo. Creo que yo me visualizo, no sé, teniendo una familia, viendo a los nietos, conociendo nuevos lugares.
¿Has pensado de qué vas a vivir?
En este punto creo que todos nos visualizamos, no sé, con ahorros, con una pensión, pero a este punto no sé si lo logremos.
¿Qué preguntarías a un especialista en planeación para el retiro?
Pues creo que yo preguntaría si hay alguna opción como, no sé, de aporte voluntario o alguna planificación para poder llegar a tener buenos resultados en el futuro y que, no sé, la pensión sea más alta o si hay alguna otra opción que nos pueda facilitar.
¿Qué responderías a lo que nos plantea la persona entrevistada?
Bueno, primero me encanta que ella dice que quiere pasar tiempo con sus nietos, ¿no? Y un gran amigo, colega, Rodrigo Rivera, a veces hace esta reflexión con las personas cuando los invita a ahorrar para su retiro y les pregunta, ¿tú quieres ser de los abuelitos que dan o de los abuelitos que piden? Y es muy fuerte esta reflexión, pero yo le diría a esta chava, pues si quieres ser de los abuelitos que dan, necesitas empezar a hacer una planeación. Hoy en día, la ley está incentivando muchísimo el ahorro para el retiro a través de planes personales de retiro, a través de la iniciativa privada. Incentiva de manera que tú puedes hacer deducible el ahorro para tu retiro con ciertos topes, el 10% de tu ingreso o alrededor de 150 mil pesos al año. O sea, es una muy buena cantidad. Claro. Que además, pues le estás haciendo deducible de impuestos. Entonces, yo recomiendo que exploren estas alternativas, le diría a esta chava, para empezar a hacer un ahorro fuera de lo que estás haciendo con el gobierno. Necesitas, lo que estás haciendo con el gobierno ya lo estás haciendo, qué bueno, eso ya te lo están quitando, pero complementalo con algo dentro de la iniciativa privada, donde tú tengas control, donde tengas eso que dice, ¿no? Esta persona que te esté atendiendo, que te esté dando servicio, que te esté dando información, y aprovecha todos los incentivos fiscales que existen hoy para una buena planeación para el retiro. Porque no solamente vas a hacer deducibles tus aportaciones, cuando llegues al retiro hay otro beneficio por el artículo 93 para cuando acumules, y si lo haces en rentas vitalicias, el beneficio va a ser mucho mayor. Entonces, es un ganar-ganar muy interesante. Yo eso lo recomendaría. Primero, que reflexione qué tipo de abuelo quiere ser. Y si quiere ser de las abuelitas que dan, pues entonces que empiece desde ahora a hacer una estrategia. Y las estrategias, a veces creemos que un plan personal de retiro es inalcanzable o es costosísimo. No, hay estrategias para prácticamente todos los presupuestos. Evidentemente, entre más joven estás, menos cantidad vas a necesitar aportar y más vas a tener en el tiempo, porque entra en juego el interés compuesto y entra en juego los años. Y los años siempre van a jugar a nuestro favor.
Por eso es muy importante ponernos a pensar y lo que decíamos anteriormente, no solo reflexionar, sino pasar a la acción. Mientras más joven, mejor, ante un panorama como este. Al volver del corte, vamos a escuchar algunas inquietudes de nuestros radioescuchas.
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Hoy que estamos brindando recomendaciones para el retiro, vamos a escuchar a Miguel Ríos, este cantante español, con un tema titulado El Blues de la Tercera Edad.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación. La que luchó contra corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección. Es feminista declarada y partidaria de la pasión. Pero en su corazón suena el blues de la tercera edad. Un sutil aguijón de nostalgia llamado soledad. En el cristal ve su reflejo, su belleza es la dignidad. Repite el mantra de un consejo, Ana, no te rindas jamás. Y le da gracias a la vida, la tristeza no pasará, no, no, no. Hasta el final de la partida le quedan sueños por soñar. Cuando en su corazón suene el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia buscará en su canción un conjuro para convocar el mes de abril, un talismán, una coraza contra la soledad de la tercera edad, contra la soledad.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín, quien nos presenta su libro El Retiro, las vacaciones de tu vida, que por cierto será presentado aquí en la universidad próximamente, Álvaro, el martes, en la librería Carlos Fuentes.
En punto de las 5 de la tarde, así es. Vamos a tener la presentación ahora con la FIL y estaremos aquí en la librería Carlos Fuentes. Ojalá nos pueda acompañar tu auditorio en punto de las 5 de la tarde. Me hará favor Carlos de la Torre de presentarme y presentaremos el libro.
Aquí estamos dando algunas pinceladas. Se han comunicado algunas personas, Álvaro, como Juan Carlos, dice, me gustaría saber alternativas para asegurar ingresos después del retiro. He platicado con mayores y todos coinciden en que hacerse de inmuebles es la mejor opción. ¿Qué opinas, Álvaro?
Mira, estoy parcialmente de acuerdo con él. Alguna vez escuché un dicho que, sobre todo los tapatíos, nos gusta la tierra hasta en las uñas, ¿no? Y Definitivamente la tierra, los inmuebles es una gran estrategia. Insisto que la mejor estrategia es tener una diversificación. ¿Qué pasa con los inmuebles? Los inmuebles son una maravilla siempre y cuando tengas un buen inquilino y estén rentados, ¿no? Pero no perdamos de vista, por ejemplo, hoy en día, si nos enfocamos en casa-habitación, ¿no? Sin hablar de locales comerciales, que es otra historia, o de bodegas. Pero si tú compras una casa-habitación para rentarla, más o menos la renta va a ser de entre el 5 y el 7% anual del valor de la casa. CETES te está dando a 28 días más del 9% hoy en día. Entonces, tú estás comprando un inmueble que mientras esté ocupado, hoy te va a dar menos de la inflación. Entonces, es muy buena estrategia, pero no puedes tener toda tu estrategia. ¿Y qué pasa? Los inmuebles también con el tiempo
pierden plusvalía, ¿no?
Exactamente. Al principio tiene una plusvalía muy interesante, ¿no? Si compras en preventa y van creciendo, pero después empiezan a decaer los inmuebles y tienes que hacer una renovación de tus inmuebles. Y también pueden no estar rentados. Entonces, si tu planeación solamente está enfocada en lo inmobiliario, puedes tener el riesgo de que de pronto no te estén pagando una renta y no estés teniendo un ingreso. Es por eso que recomiendo que lo complementes. Sí, qué padre que te enfoques en inmuebles, pero lo mínimo indispensable de tu gasto, hazlo a través de una renta vitalicia en un instrumento del sector asegurador. Son muy prácticos. Tú empiezas a hacer una aportación hoy y a los 65 años tú vas a elegir entre que te entreguen una gran cantidad de dinero, que igual la puedes invertir en un inmueble, o que te entreguen una renta vitalicia. Y mucha gente se asusta y dice, ay Álvaro, pero si tomo la opción de la renta vitalicia y vivo poco, pues voy a haber tirado el dinero a la basura. No, es paz mental, es una parte de tu patrimonio. Y si vives mucho, hoy tenemos muchos ejemplos de personas que rebasan los 100 años. O sea, imagínate que de los 65 a los 100 años te esté cayendo una renta vitalicia durante 35 años cada mes, que además va a estar indexada a la inflación. O sea, cada mes vas a recibir un poco más de pesos que te alcancen para lo mismo. Entonces, muy buena estrategia la de los inmuebles, pero por favor piensen en diversificarse. Sí a los inmuebles, sí a las rentas vitalicias, sí a los fondos de inversión. Y haz un buen portafolio, ¿no?
De hecho, cuando hablamos del ahorro, sugieres, ahora que mencionas la palabra diversificar, de tus talentos, de cosas que sabes hacer, que disfrutas, puedes hacer también un negocio y tener un ingreso extra,
sí,
digamos.
Sí, que también nos comentaba otro de tu auditorio, que decía, es incongruente que te jubiles a los 65 y a los 50 ya no te contratan, ¿no?
Es Gustavo Cuellar quien comentaba justamente eso.
Entonces, tienes razón, Gustavo. Y además hoy las empresas dicen, pues prefiero pagar dos chavitos que están saliendo de la universidad que un señor de 50 años con mucha experiencia, ¿no? Entonces, sí, también hoy en día existen muchas oportunidades en el mundo para hacer cosas de manera independiente. Puedes vender a través de redes, puedes dar consultoría. El problema es que a veces nos da miedo. Estamos atados por la paz mental que nos da un sueldo fijo, pero yo estoy seguro que todo tu auditorio que nos escucha son personas sumamente talentosas que si le pierden el miedo, encuentran su pasión o su vocación, podrían independizarse.
Algunos que saben cocinar muy bien o que pueden dar clases de algún instrumento musical, claro. En fin.
O de, por ejemplo, mi mamá me encanta porque es súper tecnológica, ¿no? Entonces, siempre tiene dudas. ¿Y a quién se acerca? Pues a sus nietos o a sus sobrinos más jóvenes que le puedan ayudar. Entonces, imagínate un joven de 24 años que le pueda dar consultoría, exacto, a personas de la tercera edad con paciencia de la tecnología. O sea, oportunidades existen. Creo que vivimos en el país de las oportunidades. El problema es que a veces nos da miedo y no nos queremos salir de esta zona de confort, creo.
Diversificarse es entonces otra palabra clave esta mañana.
¿Cómo te imaginas a los 65 años?
Pues a cómo va la vida y a cómo está todo, que todo va subiendo cada vez más, que la vida está más cara. Yo me imagino todavía pues trabajando para poder seguir pagando mis gastos y los de mi hija, porque tengo una hija pequeña aún.
¿Has pensado de qué vas a vivir?
Sí, he pensado en emprender un negocio en comida, en hacer comida casera y para seguir solventando mis gastos y los estudios de mi hija.
¿Qué preguntarías a un especialista en planeación para el retiro?
Primero le preguntaría cómo administrar mi dinero y cómo obtener más ganancias, en qué invertir para seguir teniendo más ganancias, más ingresos.
Otra posibilidad, además de lo que hemos hablado, es tener un negocio, como dice la persona entrevistada.
Claro, es sin duda. O sea, tener en tus horas libres o en tu tiempo extra, aprovechar para emprender un negocio de comida, puedes poner, no sé, tacos, tamales, lo que sea, ¿no? Vender, insisto, puedes. En la pandemia, mis hijos empezaron a vender unos chocolates a través de redes sociales y les iba muy bien. Es impresionante el poder de las redes sociales. Si sacas un buen producto, si tienes un talento para hacer algo así, hay que explotarlo sin duda, ¿no? Y contestando su pregunta, pues creo que, primero, cuando busquen dividendos, tengan mucho cuidado. A veces, por querer buscar los mayores rendimientos, nos podemos topar con situaciones que no están reguladas y que a veces hemos escuchado muchas historias de terror de personas que, pues, que pierden todo su patrimonio por estar buscando dividendos demasiado altos. Entonces, cuidado. Si suena demasiado bueno para ser verdad,
empieza a desconfiar.
Es que no sea. Y segundo, invierte en lo que conoces o en lo que entiendes. A veces invertimos en lo que no entendemos porque alguien nos dijo que era una buena inversión y de pronto pues nos enamoramos tanto de esta situación y nos empieza a ir tan bien. Y hay, tristemente, hay muchos charlatanes en este mundo y cuidado con eso, ¿no? Entonces, y lo segundo, decimos que cada día la vida está más cara. Y sí, es cierto, cada día la vida está más cara. Pero encontramos la manera de seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Entonces, sí podemos generar más ingresos, sí sabemos generar más ingresos. Decía mi papá, la carga se andará al burro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues porque no tenemos de otra. Entonces, fuérzate a ahorrar. Haz del ahorro un gasto para ti, un gasto que tengas que cubrir sí o sí y no lo saques de la ecuación. Porque el día de mañana te va a aumentar el recibo de la luz, te va a aumentar el recibo del agua, te va a aumentar la gasolina, te va a aumentar todo y vas a encontrar la manera de pagarlo. Mejor aumentatelo desde ahora. O al revés, piensa que hoy te quedas sin trabajo y te contratan enfrente por el 90% de tu ingreso. Si tú ganabas 10 mil pesos, te contratan por 9. ¿Lo tomarías o te quedarías sin trabajar? Seguro lo tomas. Y te ajustas a este nuevo presupuesto, porque esa fuerza. Entonces, piensa que esa fuerza y que a partir de hoy ganas 1,000 pesos menos al mes y ahórralos. Empiézalos primero a invertir en un instrumento de bajo riesgo, garantizado, que esté programado, que mes a mes lo estés haciendo. Y ya que tengas una cantidad importante, entonces empieza a buscar otras alternativas reguladas, por favor.
Mira, al respecto, Fernando, uno de nuestros radioescuchas dice: soy agente de seguro y planes personales de retiro. Pienso que todos podemos ahorrar y depende de la cantidad a la que queremos llegar. Si te propones, puedes ahorrar 10 pesos diarios o la cantidad que puedas, porque conozco personas que hacen fiestones increíbles, gente pobre, clase media, etcétera. Y para un plan de retiro es invertir la cantidad que, si la pierdes, no te quedas en la pobreza total. Una reflexión que nos comparte también nuestro radioescucha.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Jean-Paul Sartre.
Hoy estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín, quien nos habla de su libro El Retiro, las vacaciones de tu vida. Se comunicó Martín, uno de nuestros radioescuchas. Álvaro, dice: una pregunta para el experto. Tengo 37 años de edad, soy docente de primaria y de nivel superior. Soy trabajador del Estado. Estoy consciente de que tendré que trabajar hasta los 65 años. Actualmente la situación económica es difícil, los sueldos no bastan, los gastos son cada vez más elevados. Soy proveedor de familia. ¿Qué me recomiendas tomando en cuenta mi situación? Nos comenta.
Martín, muchísimas gracias. Digo, insisto, creo que Martín se está enfrentando a lo que todos nos enfrentamos. no es una cuestión de nivel socioeconómico o de nivel de ingresos, es una cuestión de nivel de gasto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar nuestros gastos y eliminar por completo los gastos hormiga.
Habría que identificar un listado de nuestra vida.
¿Dónde se te están? Los gastos hormiga son impresionantes. O sea, no medimos estos gastos de impulso de verdad, el café, la papita, la jícama, lo que compras en la calle, las salidas a restaurantes con la familia, lo que decían nosotros, las fiestas, ¿no? O sea, soy consciente que nuestro amigo Martín le está batallando y que los sueldos están muy apretados y que los gastos cada vez son mayores. Pero yo lo invitaría a identificar estos gastos hormiga y también a veces somos muy paternalistas, ¿no? Entonces, sí, soy padre de familia, pero si me está costando trabajo proveer, pues hay que invitar a la familia a que también se active y se pongan las pilas y se pongan a generar ingreso. Porque queremos ser super papás y a veces escuchaba un dicho que es a los hijos hay que educarlos con un poco de frío y un poco de hambre también, ¿no? Entonces, también por quererles dar todo y resolverles la vida, a veces les entorpecemos
su proceso.
Entonces hay que ayudar, que ayuden y que encuentren la manera de generar algún ingreso también los chavos.
Será incluso satisfactorio para ellos.
Claro, que puedan generar su dinero, que puedan aportar.
Y un aprendizaje para la vida.
Y además se van a dar cuenta lo difícil que es.
Ganarse el dinero.
Y serán más conscientes al momento de pedirle a papá y a mamá todo lo que quieren, ¿no?
Cierto. Se comunicó Marta también. Le pregunto al especialista, soy maestra jubilada y siempre me ha gustado ahorrar. Tengo un pequeño ahorro, como dicen, debajo del colchón. No sé en qué invertirlo, que no sea riesgoso. Los bancos dan muy poco porcentaje. ¿Qué me recomienda?
Definitivamente que no lo tengas debajo del colchón. Es lo peor que puedes hacer porque tu dinero cada día pierde su poder adquisitivo por el factor inflación. Una estrategia muy sencilla para todos hoy en día son los CETES, www.cetesdirecto.com. Lo primero que tienes que hacer es sacarlo del colchón, ponerlo ahí, por lo menos para que tu dinero mantenga el poder adquisitivo por la inflación. Entonces, hoy los CETES están dando una tasa alta porque hay una inflación alta. Entonces, ese sería mi primer paso, sácalo del colchón. El colchón tiene dos riesgos, bueno, varios, pero uno, que está perdiendo su poder adquisitivo. Dos, que lo tienes en el colchón y a veces es muy fácil gastártelo.
Claro.
Y tres, que un día alguien va a encontrar ese dinero en el colchón y va a desaparecer. Entonces, le recomendaría, por lo pronto, que lo ponga en CETES, que se acerque con una persona de confianza que conozca de las finanzas, que analice opciones en función a lo que tiene. Con muchísimo gusto, si me manda un correo o un Instagram y me comparte algo, le podría dar una recomendación más específica, porque no sabemos cuánto hay en el colchón. Pero por lo pronto, CETES Directo es el primer paso, ¿no?
Y bueno, las personas interesadas en conocer más acerca de los planteamientos, recomendaciones de nuestro invitado Álvaro Aldrete Morfín, pueden acompañarnos en su próxima presentación aquí en la librería Carlos Fuentes. Es el próximo martes, ¿nos recuerdas?
Martes, en punto de las 5 de la tarde, en la librería Carlos Fuentes. Me dará muchísimo gusto que me acompañen. Vamos a presentar este libro y estoy totalmente a sus órdenes. Por favor, acompáñenos. Está muy grande el foro, hay que llenarlo.
También ahí te van a poder formular preguntas.
Por supuesto, todo lo que quieran, ahí vamos a estar a sus órdenes, claro que sí.
Rosy nos dice, a los 65 años me imaginé aún activa, trabajando, y no sé, tal vez pasar tiempo con mi familia, apoyándolos en lo que se pueda. Pienso rentar algunas propiedades que pueda obtener. Y solo quiero felicitar al invitado, me encanta este tema, gracias por la orientación y por andar diario llenos de cosas por resolver. No nos ponemos a pensar en algo tan importante como es el retiro.
Muchísimas gracias, 100% con la reflexión.
Estamos terminando el programa, Álvaro, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Las personas que estén interesadas en seguir esta conversación contigo, comunicarse a través de algún mecanismo que quieras compartir, teléfono, correo electrónico,
A través de mis redes sociales, arroba Álvaro Aldrete M, en Instagram, en Twitter, es la manera más fácil de comunicarse conmigo. Si me mandan un correo a contacto@aldrete.com.mx, con muchísimo gusto por ahí nos podemos poner en contacto.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con mucho gusto. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Gota de luz, una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.